A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y sí, estamos en video, a todo color. No en vivo, en vivo anda mega porque ayer se aventó una mega peda de esas mega mamalonas. Pero bueno, te recuerdo que nos puedes seguir en todas las redes sociales, arroba Fuera del Control. Mega Man de repente les va a contestar. A veces está molesto. Si está de buenas, te puede regalar un boleto de cine. Si no, probablemente te pueda banear de las redes sociales. Pero esto, sin lugar a dudas, no sería posible sin el señor Rodo Wolf, el hombre más buscado de Cumbres.
¡Au!
¡Au! Pues sigo sin entender por qué más buscado de Cumbres, pero bueno, dejémosle así, con que sí es cierto. Y sí, hombre, aquí andamos como cada domingo inventándonos a ver de qué platicarme.
Pero, sin lugar a dudas, las redes sociales de Fuera del Control no funcionarían y no dejarían de funcionar tampoco si no fuera posible por el hombre más lejano del oriente. ¡Mega Man! ¡Yahoo! ¡Yahoo!
Aterrizando en mi meca.
¡Oh, la madre! El vato se vino bien rápido.
¿Cómo están? Ya tenía... Sí, estuve el otro, ya ni recuerdo, de repente no. Fue un esporádico.
Que... Ah, no, fue cuando estabas de vacaciones, güey, que se dijo que se iba a tomar vacaciones y los demás que se lean como quieran. Ahí es que se queden las redes sociales solas y las películas.
Mira, hacía nueva mega, ¿no? Con las morras. Es que no tengo un bonito de color, entonces ahí está, nada mega, con pura morra chichona.
En la playa.
Exactamente. Oigan, han sido días interesantes, semanas interesantes, y es un año bastante interesante. A veces salen proyectos muy curiosos que ni uno se da cuenta. Hace unos días salió un juego que se llama Fort Solis, este juego que no recuerdo qué compañía es, me tocó reseñarlo. Creo yo que el Survivor Horror, y sobre todo con ese del espacio, está mucho más cañón, ¿no? Tenemos claros ejemplos como Dead Space, ¿no? La trilogía. O incluso Alien Isolation. ¿Tú lo jugaste, no, Omega? ¿El Alien Isolation?
No, ese nomás lo vi como lo juega la gente. Ese sí,
es que tú eres miedoso. ¿Tú lo jugaste, Rodó?
No.
¿Por qué son...?
No, es más bien porque ya me dan flojera los juegos de sigilo, güey. No tengo paciencia.
Fíjate, y estamos hablando, y lo dice la persona que menos tiene paciencia para juegos de sigilo, un servidor. La neta, Metal Gear, siempre estoy con la alerta, todo lo que da. Pero Alien Isolation es una maravilla de juego. Creo que es una de las mejores adaptaciones de una película a videojuego. O sea, fuera, bueno, también está The Real Ghostbusters. Bueno, The Ghostbusters, The Video Game, que es como una secuela de la segunda película. Pero, por ejemplo, en el caso de Alien Isolation, Alien ha tenido varios juegos, ¿no? Yo recuerdo mucho el de Aliens 3, que estuvo para Super Nintendo. A mí me gustó bastante. Un juego de Metroidvania, ¿se puede decir? Scroll, de punto A a punto B. Algo así como Metroid, pero no tan complejo. Y ha tenido ahí diferentes juegos. Ha tenido altibajos y bajos. Pero yo creo que Alien Isolation es, digamos, la cúspide de un juego basado en una película, porque realmente, a pesar de que no está realmente, se basa en la franquicia de Alien, y sí te presenta una historia, la hija de esta Ripley, cómo se envuelve el entorno de este gran juego, está muy bien hecho, de principio a fin, y sí es sigilo, o sea, al principio te la pasas huyendo del Alien, ya más adelante ya le como que te puedes poner tú por tú, pero sí tienes limitaciones en las herramientas o en las armas que tú traes contigo todo el tiempo. Y la verdad termina muy bien. Es un juego que ha tenido ports. E incluso creo que también está para Nintendo Switch, si no me falla la memoria. Y pues bueno, ¿qué pasa con Fort Solis? Fort Solis maneja ciencia ficción, sobrevivir podría ser, terror puede ser, tiene sus momentos. Es un juego que el planteamiento estás en Marte en el año 2080. Eres Jack, estás con tu compañera Jessica, son como mineros ahí, y recibe una llamada de auxilio, creo que de la base principal, y de ahí se van. Bueno, Jack se va a la base principal para ver de qué es este auxilio, y empiezas a explorar, empiezas a entender, y la investigación es una parte importante del juego cuando quieres seguir avanzando, ¿no? Obtener llaves de ciertos niveles, porque lo manejas nivel 1, nivel 4, hasta nivel 5, creo, de las llaves. Buscar información, qué fue lo que sucedió, qué es lo que está pasando en esa base, y mantienes comunicación con Jessica. Jessica de repente hace algunos chistes, está chido. De repente hay una parte, pues está muy oscura, y le empieza la chava a esta Jessica, y dice, ay, qué buen chiste. Digo, probablemente las nuevas generaciones no sepan ni de qué están hablando, pero pues estaba refiriendo a una película de terror de los 80s, creo que era la de Jason. Sí, verdad, la de Jason. Muy buena película, muy buena todas. Bueno, son un churro, pero pues lo bueno es que salen pezones, ¿no? Salen chichis, nalgas y ya. Nunca se les ve la cucaracha, pero normalmente siempre salen desnudos en esas películas. Y vas avanzando. El problema de este juego, y ahí les va, lo cual no recomiendo comprarlo. Discúlpeme, o sea, visualmente el juego se ve muy bien, se maneja bien. Tiene un entorno muy chido. Tiene ciertas herramientas, pero no es un juego de acción. Es casi como si fuera el Love Last, donde no tienes acción, tienes que estar huyendo. Y aquí más o menos, pero no todo el tiempo tienes que estar huyendo. Es investigación, descubrir qué pasó, escuchar grabaciones, ver grabaciones, recolectando pósters de películas que aparecen durante la base. Es una base pequeña. Es un juego que te lo puedes acabar en 5 horas, 6 horas. Está muy corto. Y cero acción. O sea, no tienes de que, tengo un arma. No. Todo es bajo ciertas secuencias de acción. O bueno, secuencias de botones, ¿no? Presiona el X, presiona el círculo, el triángulo, L1, R1. En el momento que te está diciendo. Y de repente adivinar unos dos códigos, más o menos. Pero ya, realmente el juego sí prometía. O sea, la historia es buena. O sea, la intención de la historia es buena. No termina de concretarse, no entiendes qué es lo que sucede. Incluso al final, como que tienes una idea, pero termina muy simple. Cuando crees que todavía falta más, no, ahí se acaba. No tienes acción. Realmente sí me decepcionó. O sea, la verdad, cuando empecé a jugarlo, y es muy lento. No, los primeros dos capítulos son muy lentos. Aparte, si le agregas que el personaje principal no corre. Entiendo, estás en el espacio, cuando estás en el exterior, ok, puedo entender que no corras, pero ya cuando estás en la base, tampoco corres, entonces se vuelve muy desesperante que vas caminando todo el tiempo. Las únicas partes cuando corre el personaje es cuando entra como en cinema, y luego tuvo como que algo, se trabó, había una alarma que se escuchaba en un cuarto, y esa alarma se quedó conmigo trabada durante una hora, hasta que tuve que apagar el juego, cerrarlo y volverlo a arrancar. Se quitó esa alarma que se había trabado en el juego. Yo estaba, dije, bueno, a lo mejor es parte de ese nivel, ¿no? Que está la alarma sonando, y no, era porque se había trabado. Entonces, creo que traía una buena idea el juego, pero pues al final cuentas, pues se va para abajo totalmente. Entonces es muy triste, porque al menos, digo, yo esperaba un poquito más. No esperaba la gran cosa, pero no lo recomendaría que lo compres ahorita. Cómpralo, no sé, cuando esté en 200, 300 pesos. Pero ahorita pagar más de 1,000 pesos por este juego que te lo acabas en un... Y yo me tardé en acabármelo. O sea, me la aventé en 6 horas. Pues imagínate la gente que puede... yo creo que lo que te tardas más es en recorrer la base. Porque si pudieras correr, te lo podrías acabar hasta en 3 horas. O menos. O sea, sí está de corto el juego, no tiene multijugador. Los coleccionables son solamente pósters, videos y audios, y ya no te da nada extra. Entonces se desperdicia una historia bien hecha visualmente, y es una historia mocha. bastante mocha, no tiene conclusión. Probablemente a lo mejor puedan sacar una segunda parte, pero si le va mal en venta, pues ya valió este juego. No sé, y pasó muy desapercibido. La verdad no tuvo como que mucho ruido el juego. Nada, cero. Y luego, por ejemplo, estuve calando el de Masacre en Texas. No sé si lo vieron, está disponible para Game Pass. La Masacre de Texas, la película, yo creo que sí la vieron. Mega, si la vio o no, también le sacas.
No, eso sí la vi, digo, por error, ¿verdad? Cuando los viernes tus papás te dejaban solo y eran las 9 o 10 de la noche y en Canal 5 era viernes de terror y le ponías y volando y todos pedazos.
Y seguramente haber estado bien censurada, porque... Está como sí. Que muy, muy alta la violencia para un Canal 5, yo creo.
Exacto. Pero de que la vi censurada o no censurada, sí recuerdo esas escenas no muy gratas en mi mente de niño a las 10 de la noche por Canal 5, ¿verdad?
Mega buscando el Golden Choice, ¿no? Y que ¿dónde está el Golden Choice? Y, llega el Canal 5, ¿no? Bueno, aquí me quedo. Y luego llega el Golden Choice. No, el juego está divertido, la neta está divertido, pero es para aquella gente que le gusta mucho el multijugador. Entonces, la neta es, o eres de los malos o eres de los buenos, nada más. Ese es el punto a aclarar. O sea, es como el Jason cuando fue, o el Viernes 13, que también era multiplayer, que cuando salió. Es lo mismo acá, eres un grupo de 4 personas, 5 personas, son los malos contra los buenos. Los buenos tienen que escapar del lugar. La base sí es muy grande. O sea, sí tiene como esto de partes que están como que bloqueadas, que puedes desbloquear. Pero tienes que darle a tu abuelito o tu papá sangre, ¿no? Tienes que buscar sangre y vas y le das sangre en la boca. Ten, abuelito, chúpala. Y le das su sangrita. Y ya como que va a... O sea, la neta, el planteamiento está bien. Pero bueno, digamos... Es como el Fortnite, ¿no? De terror, ¿no? Ni eso llega a Fortnite de terror. Está entretenido. Lo chido es que lo divertido es cuando te pones a jugar con gringos de que, fucking Mexican Beaner. Y empiezan los vatos ya con su mame.
¿Cómo que todavía andan con esos racismos?
Pues ya sabes cómo son los gringos, ¿no? De hecho, me dio risa que hace unos días salió un video, la policía, ¿no? De Florida, que si entra alguien a robar tu casa, tú dispárale. Eso es lo que queremos, tú dispárale. Si no sabes manejar un arma, aquí te enseñamos. Y dije, ¡hola madre, güey! Este güey está cabrón, güey. Está interesantón eso de que tú dispárale, no hay falla.
Es que si deja la venta de armas, todo eso.
¡Claro! Y hablando de venta... hablando de venta de armas, ya ven que... bueno, estos días se dio... Siempre ha estado, ¿no? Haciendo ruido la película de Gears of War. Creo que la va a hacer Netflix. Creo que son los que se apuntaron. Este Cliff Blicklensky, este hombre que fue el creador de esa franquicia que después pues, se alejó y todo. Sacó un juego, fracasó. Y ahorita pues, no sé si ya fracasó su matrimonio el hombre. Porque tenía una mujer guapísima. Él mencionó que aprobaría el juego... Sí, Dave Bautista es Marcus. Nada más así aprobaría el juego. La película. Sí.
¿Que no van a hacer una serie? ¿O qué?
Pues creo que va a ser serie.
No sé, la verdad, no. Es que hay varios proyectos que están ahí que iban a salir y que sí, que no, que se retrasó, que ahora es serie, que ahora lo tiene no sé qué casa y ya varios les perdí la pista. Este es uno de ellos. Y pues son muy poquitos los que sí han salido. Por ejemplo, la serie de Halo, ¿no? También mucho tiempo. No, sí va a salir. No, va a ser película. No, que no sé qué. Y por fin salió. Y The Last of Us también estuvo mucho tiempo que sí iba a ser. Y por fin. Y la verdad, esto de Gears of War, yo ya ni sé si son planes reales o no hubiera. Y si es película o serie. No sé, la verdad.
Pero fíjate que ahí... No, bueno, no sé si viste la serie de Halo.
Sí.
Tú me ganó, ¿verdad?
No.
No, Mega no. Mega siempre, no sé si lo hace por darme siempre la contra o porque realmente no quiere. Siento que es más por darme la contra, pero pues, está bien, ¿no? Siempre tiene que, Mega tiene, si yo digo es blanco, Mega te va a decir que es negro o viceversa. A lo mejor dice que es blanco y yo digo que es negro, pero Mega sí es. Todo yo es conmigo es no. Oye, Mega es no. No. Oye, Mega, Dragon Quest, no. Pero si lo estás jugando, no es cierto. Compruébamelo. pero te estoy viendo en línea jugando Dragon Quest. No es cierto, no soy yo. Es mi hermano menor. No tienes hermanos menores. No, entonces el vato de que... Mire, la serie de Halo a mí me empezó y hace con ganas, o sea, esas partes que se ve como primera persona, o sea, la verdad me estaba a mí maravillando y luego ya va segundo capítulo, tercer capítulo y fue de que estoy viendo Rosa Salvaje de Halo, o sea, ya todo el romanticismo, el amor, se enamora Master Chief, cuando se quita el casco dije ¡no! ¿Por qué quitas ese, el enigma? O sea, es que uno de los personajes icónicos de la industria de los videojuegos, le quitas el casco y, oh, no manches. Es como si, ¿a quién más le quitaras el casco? Uno que nunca ha sabido. Lo veo, no. ¿Se acuerda otro personaje? Es como cuando a Mega Man le quitas, Mega Man, que está con nosotros, Mega Man el personaje. En un videojuego, una portada, le quitan el casco y sale con cabello negro.
Chistoso.
Todo despeinado.
Sí, en el viento, ¿no? Y el pelillo, sí.
O sea... Pero bueno, creo que en el Mega Man 2 sale sin casco, ¿no, Mega? Al principio.
Sí, okay. Pero luego le empieza a jugar y se le pone...
Sí, se le pone el casco. Y incluso, y por ejemplo, hay uno que es Mega Man Legends de PlayStation, si no me falla la memoria, que en la portada sale sin el casco. Uh-huh. Entonces, dices, bueno, está bien, pero aquí me quitas todo el tiempo a Master Chief y luego lo culpan y lo bajan de pendejo. Y luego están las otras morras, empiezan a, y luego la doctora es bien mala. No sé qué tan mala era en la historia del juego. No, no sabía que fuera tan mala como la ponen acá. La chava y empieza a hacer una mezcolanza. Visualmente la serie de Halo es buenísima, se ve muy bien, trae ciertos cosas que te recuerdan mucho al juego, pero no termina de llenar. Y The Last of Us fue una maravilla. ¿Sí la viste esa, Mega Man? Mejor le digo a Mega Man, ¿verá que tú no la viste, Mega Man, la de The Last of Us?
Que diga que
sí. Sí la vi.
Sí la viste. ¿Y no te gustó, Mega Man?
Sí, sí me gusta.
Es Mega Man negativo. Oye, sí, presente. Ese puede ser tu nuevo Twitter. Mega negativo. Oh, está bueno. Mega negativo plus. Ahí está.
Nos va a banear a todos.
Mega negativo plus. Ese va a ser el nuevo Twitter de Mega. Aunque Mega-FDC me gusta. Pero a lo mejor puede ser en Instagram. Mega negativo plus. Está chido, porque nadie lo va a tener. Ahorita lo hacemos y lo registro. Pero bueno, The Last of Us yo creo que es una maravilla de serie. A mí me gustó en lo personal, no sé ustedes. Y eso que no soy tan fan de The Last of Us, la neta. Pero la serie está muy bien hecha, o sea, todo. O sea, de principio a fin creo que todas las historias se encajaron. Incluso la historia que yo creo que le había gustado mucho está a Rodolfo. Creo que fue el cuarto o quinto capítulo, ¿no, Rolf? El que se encuentra un amigo y se van a vivir juntos.
Ah, lo de... Sí, ¿Tommy? No, ¿Tommy? No. Ah, híjole, se fue el nombre de los personajes. No. Sí, la del episodio 3, me parece. Sí, que está muy bueno.
Episodio cachondón.
Sí.
Sí, pues es que... Rolf es bien cachondo, entonces yo creo que sí hice... Se explayó, ¿no?
Pues es que estuvo padre. Yo creo que es el capítulo, a lo mejor fuera del final, que más resalta en todo, porque yo creo que se tomaron, se arriesgaron más a expander una historia que está así como que medio por encima, insinuada en el juego. Y acá en la serie, pues sí lo explicaron y le aumentaron y le cambiaron el desenlace. Entonces está interesante. Y muy dramática, muy chido, inesperado. Y pues sí, como que es por poner más en contexto, ¿no? Todo la historia de la gente ahí sobreviviendo en el apocalipsis este. Estuvo padre, estuvo chido ese capítulo, pero sí, en general la serie está muy bien, está padre, sobre todo cada capítulo que pasaba era un analizar y ver videos de, miren, estos son las referencias de las tomas y de las situaciones y los personajes del juego contra la serie, y siempre había ahí un chorro, o sea, muy cuidado como que ese material de referencia, ¿no? La fuente original. Y a veces hasta las líneas de diálogo así tal cual eran las mismas del juego, porque, pues bueno, el juego es lo que tenía, ¿no? De chido, de sobrepasaba para mí lo que era el gameplay y todo, o sea, la historia y las interacciones en los personajes y todo. Y pues sí, está súper bien cuidada esa serie. Pero sí, regresando a lo que decías de Gears of War, yo ya no sé ni si serie o película o qué. Pero sí, de hecho, creo que, si no me equivoco, había un skin de este vato, del Dave Bautista, para Gear 5.
¿Sí?
Sí, en el multiplayer, creo que sí había un skin de un vato así ya. Pero sí, o sea, más allá de algo oficial, no hay.
Mira, yo debo admitir, Megaman, que por primera vez te doy la razón en algo. Por primera vez puedo admirar tu palabra, puedo decirte, tenías toda la razón. Qué hermosa es la película de Gran Turismo.
A huevo.
Qué buena película. La neta, yo no iba con ninguna expectativa. O sea, yo dije, voy a ver carros correr, ¿sí? Sabía que estaba basada en una historia real, sabía lo el personaje, todo, pero no llevaba ninguna expectativa. Sabía que no me iba a decepcionar, pero tampoco no pensé que me iba a gustar tanto. Realmente disfruté la película. No es lenta. Creo que tengo dos cosas negativas, pero antes de hablarlo del aspecto negativo, creo que la película es bien presentada. Yo creo que una segunda parte no vendría ni al caso. Creo que es un one shot ya, o sea, nada más esto y ya. Pero como presentan el videojuego, lo que significa el videojuego, que hablar del creador de videojuego, la idea del creador de videojuego cuando hizo Gran Turismo, llevar el mejor simulador de autos. Y es cuando le vuelves a tener cariño, es cuando le digo perdón por haberme ido un rato con Forza. Siento que Forza empezó a avanzar más que tú, pero volveré contigo, Gran Turismo. La neta, qué buena película. Sus secuencias de acción, las tomas de helicóptero. Cuando me da risa que le dicen al personaje de... ¿Cómo se llama el barbón? El personaje del barbón.
Jack, creo que era.
Creo que es Jack, ¿verdad? Oye, vamos a subir ese helicóptero. ¿Por qué el helicóptero? No me voy a subir al helicóptero y ya está arriba del helicóptero. Esas tomas de helicóptero están increíbles. Las secuencias de acción de piso, ¿no? Que ves los carros, los choques, todo está bien hecho. El entrenamiento, lo que tienen, el tiempo de reacción, el drama un poquito de la familia sin adentrarse. Incluso aplaudo que no se metían tanto en la parte de enamorado del chavo, ¿no? De que fueron 5 minutos y ya te di tus 5 minutos de que estás con la chava, la besaste, se divirtieron, pum, a lo que sigue. Que no es mi esencia, o sea, qué bueno que tiene oración, que el chavo le habló a la chava, ya, sigo. Lo que sí, en un aspecto negativo, creo que la familia de repente se pierde totalmente. O sea, se sienten tanto del chavo que quiere saber qué es lo que está pensando el papá. Con ganas de decirle, mira papá, tómala, pendejo. O sea, tú, pinche jugador balingüe que trabaja en los trenes, y yo ya estoy cogiendo carros de millones de dólares. O sea, se pierde la familia y luego aparece hasta el final la familia, bien orgulloso, papá, qué chido. No, tenía razón, hijo, soy un pendejo. Ya creo que en los videojuegos sí te pueden dejar algo, bla, bla, bla. Y el aspecto de la música, creo que pues, me aprendí las canciones, ¿no? Kenny G, Enya y Black Sabbath. Creo que a lo mejor, tal vez puede ser por cuestiones de derecho, ¿no? Ahorrarte de pagar, ¿no? La regalía de poner canciones del juego en la película. Sí, nada más son las únicas 3 canciones que te aprendes de toda la película. 3 canciones que son súper viejas y pues bueno, 2 de ellas son instrumentales, ¿no? Bueno, Enya no es instrumental entre sí, ¿no? Pero pues Kenny G pues es saxofón y Black Sabbath las mismas canciones, ¿no? Qué bueno que tocaron lo del Walkman. Está muy bien, pero son los únicos aspectos negativos que le veo a la película. Todo lo demás está muy bien, neta, está muy bien hecha. Qué maravilla película, se me salió una lágrima. Te emocionas, te enojas, ¿entiendes? Y qué bueno que es... Es, podríamos decir como que el héroe que va en ascenso pero va cayendo. O sea, no es de que, ah, ya, corro y pum, empieza a ganar todas las carreras. No, o sea, pierde hasta que va a obtener la licencia, luego otra vez pierde, y van sube, baja, y es como una persona real. Y al fin de cuentas, pues eso realmente sucedió. Y lo que me gustó es que el digamos, la persona, la real, la que vivió eso, la que salió de los videojuegos, o sea, un corredor profesional, pues sale en la película y es el doble que maneja el carro. O sea, qué mejor que se vea todavía más eso, que le des ese agregado plus. La verdad, estoy muy contento con Gran Turismo. Ojalá le vaya bien en taquilla. No sé cuánto habrá generado este fin de semana. Ahorita aquí lo vemos. Ahí está. A ver, Gran Turismo. Pues lleva en Estados Unidos, se acaba de estrenar hace 2-3 días, $17 millones en Estados Unidos, a nivel mundial 36 millones. No me dice cuál fue el costo, no me dice cuál es el costo de la película, pero pues va bien, esperemos que recupere. Y es de las pocas que son buenos éxitos, o bueno, una buena película que es una buena adaptación de un videojuego. ¿Mega?
Sí, yo también salí muy muy contento, principalmente porque la parte inicial pues es Gran Turismo y su programa que tenía con Nissan, con PlayStation y con Polyphony, que es lo que es GT Academy, y ya de ahí simplemente te vas despegando. O sea, el tema del videojuego fue una parte inicial, o sea, el simulador, y de ahí te vas despegando completamente. Y ya me pasó muchas veces que me centré demasiado en el tema de la historia, que hasta que te ponían un sonido del juego, o cuando está en una carrera y te ponen un icono de que va en la posición 7, y de que, ah, ok, sí, Gran Turismo, o de que toma unas tomas por dentro y te ponen el menú como si realmente estuvieses jugando el videojuego, el simulador, y pues regresas de nuevo, ah, ok, sí, Gran Turismo. O sea, hay detallitos del juego, pero se desprende completamente desde el inicio y te va explicando la historia. Yo me metí nomás para revisar cómo habían sido los primeros scripts, y el mismo director había dicho que los primeritos que había leído pues eran de que, güey, ¿cómo? O sea, un morro está pimpeando su carro japonés y de ahí brinca la fama. Y así como que, no, esto no es creíble, esto... que ese tipo de historias está muy general. Entonces de ahí tomaron la decisión de que, a ver, vamos a ver este programa. Y ha habido muchísimos pilotos que estuvieron en el GT Academy. Hubo mexicanos también. De hecho, cuando se anunció que se basaba en base a este campeón europeo, pues obviamente la gente empezó, los haters, de que es que debió haber sido el primer piloto que entró al programa. No, es que pudo haber sido el mexicano. No, es que pudo haber... Y así empezó todo este detalle. Detonó de una manera que no esperaba que detonara tan chido. Inclusive hubo gente que conozco que yo no sé qué es Gran Turismo. Yo fui a ver una película de automovilismo. Me encantó. Me gustó muchísimo. Y lo padre, lo que a mí me llama la atención es que, si bien el programa se canceló por ahí de 2018, porque había diferentes sedes de que en Norteamérica, en Asia, en Europa, a lo mejor puede hacer una pista.
Aquí también hubo en Monterrey, de hecho hay un chavo, ¿sí? Estuvo en galerías, me acuerdo que trajeron para presentar que era GT Academy, lo trajeron y estuvo en galerías Monterrey, me subí con un piloto acá y me arrancó en el... Tengo de hecho ahí por ahí el video en mi canal de YouTube. Y dije, wow, ¿qué es esto? Y me dijo el chavo, no, pues también juega mucho Gran Turismo y ahorita corro carros.
Sí, y a mí me tocó, de hecho creo que fue por ahí de 2016, si bien recuerdo, de que habían colocado todo el tema de Gran Turismo y una especie de set ahí en Plaza Cumbres, por donde está el HB, o sea, estaba ya colocado, y dije, ah, mira qué chido. Y no pensé que fuese tan llamativo ese tema. Digo, el automovilismo aquí en México sí atrae mucho a la gente, principalmente a los que quieren estar en competencias, de que los go-kart, y ahí van subiendo de categorías, ¿no? Pero no pensé que fuese tanto el éxito, que en México creo que es de las películas más vistas, Yo quiero volver a verla, pero quiero verlo ya sea en IMAX o en 4DX.
Yo la vi en IMAX y no te pasas de lanza. No, no.
Es que el sonido es principal, es primordial y tienes que disfrutarlo. O sea, puedes verlo en una sala normal, pero la recomendación es, si puedes en IMAX o en 4DX, para disfrutar realmente lo que es la experiencia, la inmersión completa del automovilismo, de la carrera, y para disfrutar muchísimo el sonido, tiene que ser en esas salas, para que realmente disfrutarlo.
Yo estoy esperando que me lleves a 4DX, para sentir el rum, rum, que me ronronea la cola, güey. Rodolfo va a estar feliz, güey. Rodolfo va a saber bien alegre.
Pues yo sí estoy satisfecho. De los primeros trailers que habían mostrado y que las tomas y que por abajo y de frente, o sea, esas tomas es al muy estilo de Gran Turismo, inclusive con dron que ahí colocaron, como habían hecho el película y todo. Pero yo realmente estoy satisfecho, muy, muy contento que una parte inicial es el juego, pero complementas con una historia. Y estoy de acuerdo que yo creo que aquí es como que una llamada de atención, un buen inicio como para decir, oye, si esto jala, ¿por qué no volver a detonar o que vuelva a surgir GT Academy? A lo mejor ya no que sea por parte de Nissan, a lo mejor sea otra manufacturera, no sé, Ford, o en conjunto para sacar este tipo de proyectos. Creo que sí hay todavía este tipo de escuelas de manejo en base a los simuladores. No recuerdo exactamente dónde, en qué parte de Europa, pero no fue tan llamativo. Inclusive creo que de los fundadores de esa nueva, de ese nuevo proyecto, hay gente que estuvo en GT Academy, que después salió, creo que por ahí por detalles del tema de que ya les habían anunciado que Nissan iba a cortar completamente el apoyo económico, porque ya pues llega un punto en donde no es sustentable. Entonces, teniendo demasiadas GT Academy en diferentes partes del mundo, pues a lo mejor ahorita sería, vamos a regresar, pero vamos a concentrarlo en Europa, pero hacer estas competencias a nivel global para que vayan a Europa a competir directamente. La verdad es una recomendación para quien quiera ver una muy buena película, independiente si jugaste o no jugaste o te gusta el mundo de los videojuegos o no, es una muy buena película. Literalmente sí tienen que verla. O sea, de todo lo que hay ahorita en el cine, que está Oppenheimer, que a lo mejor ya ahorita ya está de salida, Gran Turismo es una recomendación y es una grata sorpresa, sobre todo para mí.
De hecho, yo no vi ningún tráiler cuando anunció la película. Me negué. Dije, no voy a ver nada. No voy a negar nada, pero vamos a ver, es que me sorprenda. Otras cosas, hay una parte que hay una dramatización durante la película, la cual pues están quejando algunos, que dicen, es que eso no sucedió al principio de la carrera de este chavo. Fue mucho más adelante y se enojan de que dicen, pues quieres meterle ese drama a la película para que tenga... No, pues en algún momento, o sea, es como que estás resumiendo la vida del chavo. No vas... Este morro ya corrió 200 carreras, pues está cañón como que... Pues hacemos unas tres películas para recorrer esos 200 carreras. Pues no, o sea, lo recibimos en una película y ya.
Sí, los eventos y la cronología no es tal cual en la película. Las pistas tampoco son tal cual como lo manejan en el desarrollo de la historia. Inclusive los hechos que pasan, ¿no? Pero la gente dice, pues que ya tan rápido. Y dije, es un resumen de un aspecto de la vida de un muchacho que tomó años para llegar a esa carrera de 24 horas. O sea, no es como que inmediatamente, sí, del videojuego ya soy piloto, vámonos. No, o sea, es simplemente un resumen. Lo compactan, te lo presentan en una historia muy bien desarrollada con esas actuaciones de Orlando Bloom y ¿cómo se llama?
David Harbour. Es Orlando Perry.
¿Orlando Perry?
Porque es el esposo de Katy Perry.
Eso no me lo sabía.
¡Tienen un hijo!
No, no ando en la farándula. Apenas rodo que me dé el update también.
No, yo porque sigo a Katy Perry. Yo sigo a Orlando Bloom y a Katy Perry en Instagram. O sea, y a Katy Perry la sigo, y creo que es una anécdota que siempre he platicado, que a mí la verdad no me llama la atención su música, dije, es música muy comercial, pero cuando mi hermana me dijo, vamos al concierto de Katy Perry, le dije, dude, ¿qué voy a hacer en el concierto de Katy Perry? Me dijo, ve la película de Katy Perry, y vi la película de Katy Perry, y dije, no te pases de lanza como esta mujer, las malas cómo batalló para crecer, como cualquier artista, ¿no?, que busca, ¿no?, la oportunidad. Pero cómo el exesposo, un comediante que me cae súper mal, la hizo sentir mal y antes de un concierto el vato la manda a la fregada y la morra, o sea, con el corazón roto, llorando, pasa una escena donde ella tiene que subir y cambia rotundamente su cara y es, voy a dar mi concierto, me está llevando la chingada, pero tengo que dar el concierto. Y fue cuando dije, wow, déjame ir a ver su concierto, un gran espectáculo de esta mujer. Y ahí entonces lo empecé a seguir y yo iba a seguir a Orlando Bloom. Entonces, creo que no están casados, pero tienen una hija, los dos, y siempre muy unidos, ¿no? Y ella ha apoyado mucho a Orlando Bloom en su carrera, digo, que pues, la verdad tuvo una serie de televisión, bueno, una serie en Amazon Prime, no funcionó, fue una sola temporada. Y ahorita pues está esta película. Que de hecho su personaje y el personaje de Jack no existen en la vida de este Jan, uh-huh. Del chavo, no existen. O sea, los inventaron para la película. Obvio, nunca se va a hacer una adaptación independientemente de un videojuego, un libro o demás. No, nunca va a ser 100%. Siempre tiene que haber algo para que atrape. Y es una película familiar. Me llamó la atención que hubiera niños. Y los niños estuvieran callados todo el tiempo en la película. Me sorprendió eso también. O sea, no se cae en el hocico con películas de Tortuga Ninja, otras películas o de superhéroes. Pero con Gran Turismo sí estaban callados los niños. E incluso cuando termina la película, cuando hay... pues todo lo que sucede al final, aplaude todo el mundo y dije, ¿por qué están aplaudiendo? No los voy a escuchar, pero bueno, yo también estaba aplaudiendo, ¿no? Y dije, qué buena película, me fue satisfecho.
Entonces, Rodo, tienes que ir a verla.
Sí, fíjate.
Vamos juntos.
Me gusta, bueno.
Y jugamos a los cambios.
Es que tengo la referencia de la película esta de, ya habíamos hablado de esa, pero se me fue el nombre. Sale este. Rush. Ándale. Qué buenísima, bruta película esa. Pero como que esta película no sabía cómo interpretarla, cómo leerla. Y ahorita que ya lo están comentando, que tiene la parte del juego que es al inicio, la academia esta, y que, ok. O sea, ya le voy viendo cómo estaba más o menos enfocada. Porque como que por un inicio pareciera que es así como una glorificación al juego. Y yo, ¿qué es esto? pero... ya que veo por dónde va la cosa, digo, mira, y aparte, si tiene toda esa producción chida de tomas y el sonido y todo, que fue lo que me encantó de esa película de Rush, pues sí está interesante. Yo creo que, no sé, hay algo como que Sony no le tenía la misma fe a esta película que le, y por el marketing y todo que le pusieron a Uncharted, por ejemplo. Desde los actores, desde la promoción, publicidad y todo, no sé, o sea, sí, a lo mejor sí es más fácil de vender una película de acción, aventura, que de carros, ¿verdad? De carreras, pero sí, no sabía.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
¿Qué onda con esta película? Pero sí, como que sí me llama la atención verla, a ver si me doy el tiempo de checarla, porque sí se oye interesante ya que la recomienden ustedes dos.
De hecho, ya después de haber hecho la reseña y todo, que Memo me la regresó, que sí, debo de admitir que sí me la mamé, hice una reseña tan genérica, pero el hecho de tomar las vacaciones y escribirla literalmente fue así como que, ok, esto era lo que quería expresar. Pero ya después de eso me metí a leer reseñas que dije y todo. Y las quejas principalmente es que hay mucha promoción de Gran Turismo. Y yo de que, güey, no es que sea la promoción, sino es que el programa GT Academy fue lo que logró que no solamente él, sino diversos pilotos llegaran a cumplir su sueño. Y era simplemente pasar del volante, del simulador a la pista y estar entrenando, o sea, así entrenamiento tal cual como lo puedan ver en la película, incluso de física, de correr, etcétera. Entonces, eso es lo que me gusta muchísimo en ese aspecto que parecía que no le podía tener un un tinte dramático o algo que atrae, pero poco a poco va agarrando la película seriedad. O sea, con las tomas te das cuenta que agarra seriedad, con la música, que también la música no es de lo mejor. Pudo haber tenido Daiki Kashu, que es el compositor de varias canciones con letra y cantantes, o sea, enfocado a Gran Turismo, que pudiesen haber incluido. Yo creo que es de las pocas quejas que tengo, que la música no te amarra tanto, pero pues todo lo demás, el sonido, las carreras, lo que pasa, pues se te olvida completamente. O sea, las tomas te atraen, que sustituyen el hecho de que falta, o hasta pues siente este vacío en cuanto al tema musical. La banda sonora de la película, no tanto las canciones de por derecho de que si Black Sabbath, etcétera, ¿no? Pero sí, estoy muy satisfecho. Y obviamente terminé de ver la película y pues volví a instalar Gran Turismo. Y ahí te van los 15 millones de gigas de que no tenemos
espacio. Lo mismo me pasó, Omega. Entre eso y el Forza Elite, ya que ya lo voy a borrar la fregada, y el Armored Core 6, o sea, se me acabó el espacio. Y tenía el Final Fantasy 14 y bórrale y a ver qué hago.
Entonces, eso es lo padre, que ya habías guardado momentáneamente Gran Turismo, ya tenía como unos 3 meses que no jugaba, entonces, pues cada mes hay un parche, una actualización de qué pista, que si los carros, pero eso pesa. O sea, creo que el juego que tengo más pesado para Play 5, pues es Gran Turismo. Entonces, sales de la película y lo que quieres es llegar y empezar a jugar, y en el modo que te gusta, que si la toma aérea, que si por adentro donde ves el volante, o a ras de piso completamente, pues ya instalando, ¿no? Me tomó casi un día así de que por todo el mundo usando el internet, de que, oh, maldito, y todavía faltan las actualizaciones de hace 3 meses. Oh, que la canción. Pero estaba muy, muy chido. O sea, para que una película te jale de nuevo a querer jugarlo, está muy chido, está muy chido.
Fíjate que hablando de actualizaciones, tenemos la actualización del servicio de Nintendo Switch Online. Ahora sí ya Mega lo vas a tener más accesible. Bajó de precio, ¿eh? Ajá. Bajó de precio a partir del 1 de octubre, obvio. Pero a mí me sorprendió, y no fue porque mandaron el comunicado a Nintendo, que creo que ni lo mandaron, o sea, a lo mejor sí lo mandaron, pero fue porque me recibí un correo de Nintendo de que, a partir de octubre tu suscripción de tantos pesos va a bajar a tantos pesos. Y dije, chinga, ¿por qué? Y sí, hubo una reducción, lo cual es súper raro. Uh-huh. Sobre todo en esos tiempos dentro de la industria de videojuegos, que algo baje de precio como una suscripción, ¿no?
Sí, pues quién sabe si por el superpeso, pero sí está raro, sí es significativo la reducción. De hecho, como de 200 o un poquito más de 300 pesos en los planes familiares, sí es bastantito. Y pues aunque sean 100 pesos o lo que sea, como dices, que reduzca algo es raro, y pues bienvenido ahorita, ¿no? Porque tenemos recientemente que Game Pass aumentó y muchas otras cosas han aumentado, todos los servicios de streaming, y que alguno te diga, te lo voy a reducir un poquito la renta o el servicio este, pues es bienvenido, ¿no?
Bueno, ahí les va. Armored Core 6. Sí, hay quejas de que la gente está diciendo, y ya está subiendo. Hijo, bueno, estos mamadores de que, rompí mi control porque me hizo enojar el juego. Y así como que te van a empezar.
O sea, oye, hay gente que hace eso.
Es ridículo eso. Pero bueno, estamos frente a un juego de mechas muy bueno, muy, muy bueno. No quiero decir que es tan rápido la mecánica que es en Son of the Enders, pero el segundo. Pero está muy, muy chido por la manera en que, desde una vez les digo, no hay parry. O sea, si tienen la mentalidad de, es que jugué Elden Ring, pero yo aquí voy a llegar y voy a parrear unas. No hay parry. O sea, aquí te van a disparar, te van a lanzar misiles entre varios enemigos y tú te tienes que estar moviendo, rápido, rápido. Aquí no es de que, déjame, voy a pensar en. No, es muévete. Aquí tienes que pensar rápido. Entonces, está muy padre en el hecho de que los controles, pensé que eran algo complicados de usar, y no. O sea, la curva de aprendizaje no está tan, tan complicada. O sea, lo complicado es hacer tu cerebro que piense rápido, que vienen misiles. ¿Qué hago? Muévete, güey. O sea, muévete, busca una barrera que te proteja. El tema que antes de iniciar a profundidad con el juego es esta personalización de tu mecha. Es absurdo lo que puedes hacer. Olvídense de los componentes, que si de la cabeza, que el core, o sea, el núcleo, lo que sea, diría la parte del pecho, los brazos, las piernas. Es el tema de la pintura, el tipo de rendereado, o sea, de acabado que va a tener la pintura, cómo quieres que sea el reflejo. O sea, estamos hablando de acabados, por lo menos de lo que yo vi, son como 37 acabados, la gama de colores que tú quieras hacerle, que si quieres que no tenga oxidación, o qué tanto lo quieres, que quede muy marcado, o que si tenga estos golpes de disparo de la pelea. Es un título que al principio dije, a ver, déjame muevo, porque tengo rato de no jugar un título de mechas en donde me tengan que mover. De hecho, antes de seguir comentando, me da gusto ver que después de varios años regrese un título de mechas y le llame la atención a la gente por la desarrolladora. Pero a la vez me da pena por Bandai Namco, de que sale un juego de mechas muy bueno por parte de From Software, pero ellos tienen la franquicia de Gundam. Y siempre dan juegos mediocres de Gundam. Entonces, este puede ser un parteaguas como para más juegos de este estilo. Porque no es nada más el desarrollar tu robot. O sea, tienes que estar pensando en el tema del peso de la unidad, del núcleo, de los brazos, si los pies puede. El tema de tu generador de energía para desplazarte. Las balas que vas a consumir, porque cuando acabas una misión hay un digamos, una calificación de desempeño y tu recompensa, pero a esa recompensa va a tener un descuento de la reparación de la unidad y de las balas que gastaste. Entonces tienes que estar pendiente de que, bueno, no debo de gastar tantas balas, a lo mejor tengo que hacer melee, donde aquí te dan esa oportunidad de que quieres enfocarte en ser un atacante a distancia o quieres estar de frente a los golpes con un sable láser, ¿no? Y el poder equiparlo, porque no nada más son las armas que tienes en las manos, tienes en los hombros lanzador de misiles, tienes un escudo que te protege, tienes la probabilidad de que en uno de los hombros establecer un shield que cuando te disparan puedes hacer como que un timing para hacer la reducción de daño, pero no es como que un parry completo. Tienes que estar al pendiente de que los misiles que te disparan, eso es lo que me gustó mucho, no tiene que haber un contacto directo para que exista el daño. Si ese misil golpea una superficie, hay una explosión, hay una zona térmica. Esa zona térmica, si te toca, te baja energía. O sea, no hay, hasta ahorita no hay posibilidad así como que déjame lo acabo sin recibir daño. Se puede, sí, es medio complicado, pero tienes que disfrutarlo y que te peguen los disparos, los misiles. De repente tú estás volteando y tu pantalla se llena de flechas rojas. O sea, te están atacando por todos lados. Tienes que empezar a mover la cámara, quién me ataca, quién está disparando, helicópteros, tanques. Entonces, es un juego bastante dinámico, muy divertido, es muy rápido. O sea, si ya le encuentras la onda, y dependiendo de cómo vayas haciendo la customización de tu mecha, el tema de tu barra de energía, que es la que te permite hacer estos desplazamientos rápidos para esquivar, es muy, muy necesario. Inclusive, cuando hay peleas con enemigos, muchas veces la lógica es, pues si estoy peleando contra un helicóptero que me está disparando con las machine gun y me está disparando misiles y a la homing missile, y luego aparte misiles térmicos, pues voy a atacar a distancia. Pues no, tienes que pensar un poquito fuera de la caja, porque el daño que tú le haces a distancia no es lo mismo a que esquives, sepas el momento en que la unidad empieza a recargar armas, misiles, te tienes que acercar al cockpit de la unidad y empezarle a pegar con el sable y luego te vuelves a retirar. Entonces es muy dinámico el juego, sí tiene un cierto nivel de dificultad. Las calificaciones también, digo, para el vicio de alguien que le guste mucho el tema de los robots, te califican el tiempo. Entonces, puedes que a la primera te salga D. Ah, no, pues yo quiero ese. Bueno, entonces es rápido, te mueves, esquivas, vas contra los principales enemigos. Te dan la oportunidad de repetir las misiones para generar el dinero para comprar estas unidades que luego salen a la venta. Y ya después de varias misiones salen lo que es el modo multijugador. que es un plus. Lo principal del juego es, aunque es el one player, o sea, está limitada la zona, sí están limitadas, no es un mundo abierto, o sea, son misiones directas, pero está bien porque realmente ha pasado mucho tiempo desde que salió un buen juego de robots. Y el que yo jugué en Nintendo Switch, que era el de Daemon, creo que así se llamaba, me aburrió porque los controles no eran amigables. Este juego tiene controles amigables. Inclusive tú puedes hacer el customize de ¿sabes qué? Yo quiero mejor que mis ataques sean con cuadro, triángulo o colon, como tú quieras, y el boost quiero que sea con otros botones, porque así es mi manera de estar jugando. Entonces, me sorprendió bastante. Me sorprendió también que mucha gente que no sabe de Armored Core y nunca ha jugado títulos de robot, y tampoco el tema de From Software, de que pues es que yo tampoco jugando Elden Ring. ¿Me conviene? Sí, éntrale. Es muy buen juego. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Sobre todo cuando llegas con los jefes grandes, pesados. O sea, tienes que estar moviendo. La historia es como que sencilla. No, todavía no me ha tocado algo así que te mueva por completo el tapete. La música es muy reservada. Como que quiere que te enfoques más en el tema de la acción.
Como tú, reservado.
Así como yo, de que no me gusta lo que dices, te baneo, vámonos, así, o sea, así de reservado. Entonces, es muy buen juego, está balanceado, tiene sus detalles en cuanto a los aspectos de cámara, pero a veces que creo que me quiero como que quejar de los controles, pero volteo así como, a ver, güey, pues es que tienes que estar al pendiente de tus municiones, de cuando estás recargando, de quién te está disparando, si tú realmente te cubriste detrás de una barrera, pero pues si los misiles son homing, te van a seguir, pues van a darle la vuelta a la estructura y te van a pegar. Entonces, tienes que estar pensando mucho en cómo hacer las cosas. Puedes repetir las misiones las veces que quieras y mejorar tus tiempos, y ya puedes saber, después de estar perdiendo, pues cómo pelear contra los jefes. Pero estoy muy satisfecho con lo que estoy jugando. Todavía me falta mucho más. Espero tener algún tipo de sorpresa con los jefes más adelante, pero pues era lo que nos hacía falta a los que somos los fanáticos de robots. O sea, qué buen juego y qué buen regreso de Armored Core.
Oye, ahorita que estábamos hablando de lo del Game Pass, sí, Xbox ya elimina lo de 10 pesos a 10 días. ¿Qué? Sí, el Game Pass de 10 pesos a unos días de que se estrene Starfield, ¿eh? Porque pues mucha gente le va a aplicar. Creo que eso es un abuso de confianza, así como lo de la tienda de Nintendo de Argentina, que es abuso de confianza. Entiendo que los precios son altos, pero es abusar y ya ven, pum, Nintendo ya dice, ya no puedes comprar en la tienda de Argentina. Y lo de Xbox también. Digo, siento que lo de los precios puedo entender, lo de la Argentina, pero acá sí era un abuso, porque había gente que se la pasaba haciendo, creando cuentas, ¿no? Pues agarro 10 días, que le vale madre. Entonces, ese fue un abuso, ¿no, Rodo?
Pues claro. Sí, y sobre todo cuando se andan compartiendo estos exploits en internet, en artículos, pues claro, todo el mundo va a comprar. Oye, las ventas en la tienda de Argentina subieron y lo que nunca jamás, y luego van viendo que hay artículos donde hablan de este exploit o este hack, ¿no? O esta trampa para que salga más barato. Hazte una cuenta allá y no sé qué. Y pues sí, o sea, eventualmente por andar de ventajosos y publicándolo a todo el mundo, estas cosas pues se terminan, ¿no? Y pues sí, pues qué más esperaba, ¿no? Después de quererse pasar de listos, pues ya, les tienen que parar el alto. Pero pues sí, es que, y bueno, por otro lado, el timing sí está gacho, porque a lo mejor mucha gente iba a decir, ay, pues yo no estoy seguro de si el Starfield, y a lo mejor, pues quería checar el Game Pass para ver si me convence y así barato y después ya lo renuevo, pero que te lo quiten a unos días de eso está un poquito pues inoportuno, ¿no?
Pero ¿por qué no oportuno? O sea, realmente bueno, tal vez, pero creo que es por culpa de la gente que abusa de esa opción.
Sí.
O sea, por unos pocos la llevan todos los demás.
Claro.
Porque a lo mejor hay personas que nunca han tenido el Game Pass y dicen, bueno, a lo mejor esta es la oportunidad. Lo cual se me da muy raro que a esas alturas no lo hayas experimentado. O bueno, no hayas pagado esos 10 pesos, ¿no? Por la prueba. Uh-huh. Al menos que estés comprando apenas tu primer Xbox, puedo entenderlo, ok. pero sí por gente que abusaba, porque hay gente que lo comenta en redes sociales. No, yo tengo como 30 cuentas, siempre ya creo con una nueva cuenta. Yo, no te pases de las... O sea, aparte de la hueva, está creando nuevas cuentas. Sí,
está cambiando de usuario y no sé
sí, qué. Sí, no.
No manches.
O sea, es como si vienes a darme tus niveles de pobreza, carnal, o... Punto, es que no, a veces no es nivel de pobreza, es gente picuda, dice, no, es que yo no voy a pagar 100 pesos, yo no voy a pagar, o sea, tengo, mejor me los mamo, me los aspiro, me los fumo, pero no, mejor, en lugar de gastar, dude, entonces no, eso ayuda alenta que pagar la membresía, que se mantenga, porque si la gente empieza, se empieza eso a propagar, cada vez la gente abuse más de eso, por algún servicio deja de funcionar, porque Dreamcast le fue mal, porque la gente dejó de comprar la consola, probablemente a lo mejor no tenía muchos juegos, porque ya no tenía tanto apoyo, porque la ido había ido mal en otros proyectos, entonces todo tiene una cadena, es una cadena de consecuencias, que cuando por eso pasó también lo de la tienda de Argentina, que la banda está abusando, comprando juegos baratos, por medio de la tienda de Argentina, y de repente dijeron, a ver, ya, o sea, sí, entendemos, México, tu presidente es un puñetas, y le pusieron impuestos a los juegos que ya traían impuestos, te entiendo, pero no es nuestra culpa, pero si vas y abusas de Argentina, digo, pues allá sabemos que la moneda es muy diferente a la de acá, por eso salía más barato, y ahí van todos, y el problema, bueno, háganlo, pero no lo pongan, pero todo el mundo lo estuvo propagando en redes sociales, pues se dieron cuenta, digo, obvio tampoco Nintendo no es pendejo, sí, de repente dijeron, a ver, ¿por qué tengo tanto Mexa comprando en la tienda de Nintendo? ¿Por qué hay tantas tarjetas mexicanas en la tienda de Argentina? ¡Ah! ¡Picudos!
Pues sí, ¿verdad? Las tarjetas mexicanotas ahí en la tienda de Argentina. Dice, algo está raro aquí. Más uno, oiga, más uno.
Estos días ya sale a la venta el Sea of Stars. Sí, ¿verdad? Sea of Stars.
Sí, of Stars, sí.
399 pesos en Nintendo, en la tienda de Nintendo Switch. Yo ya lo compré, ya lo precargué. Se acabó el baile. Para mañana jugarlo.
Está bien. Sale el 30, el 31, ¿no? El 30. El 28, no me acuerdo.
El 30.
El 30, ok. Sí, el martes, ¿verdad?
Sí. O sea, el miércoles.
Miércoles.
Sí. Ya no sé.
No, el miércoles. Sí, miércoles. ¿Qué día estamos? Sí, el oye, miércoles.
También tengo que ver porque tengo una, pues un juego ahí que tengo embargo, ya no la voy a regar. porque no, ya sé que me carga el payaso. La fecha de embargo. Ah, ya, 31 agosto. Ah, no, entonces todavía tengo más tiempo. Ok, fecha de embargo 31 agosto. No, ya le iba a regar el sí que. 31 de agosto, Starfield, la reseña, espérenla.
Sí, eso sí, están muy estrictos ahí con eso. Y sí, lo que se sabe que se puede decir, lo estoy jugando y punto. O sea, y ya. Pero sí, pues está muy esperado este jueguito. De hecho, ahí vi, pues estaba estos días pasados Gamescom y han salido una que otra nota. Y pues parece que está teniendo mucho. Pues demanda, ¿no? La gente quiere ver el juego, quiere probarlo, que se han hecho filas y filas ahí para probar los primeros 15 minutos del juego allá en Gamescom, y pues sale en cuestión de semanas, ¿no? Y pues sí, yo creo que pues tiene toda la pinta de que va a ser un buen lanzamiento, y pues hay interés de la gente, y pues qué chido que vaya a salir bien. Pues vamos a ver qué tal, porque híjole, ahora sí que para los fans de RPGs, bien que mal, yo he vivido muchos RPGs en este año, The Past Traveler 2, Final Fantasy 16, viene Starfield, viene Sea of Stars, y pues sí, ya, y bueno, no hay que dejar de olvidarse de este juego Baldur's Gate 3, que ha sido noticias por aquí y por allá del juegazo y juegazo, y todo el mundo dice es que esto es lo que debieron ser los juegos de BioWare más modernos, y sabiendo que los iniciales Baldur's Gate fueron de BioWare, fue así como que esto es un muy buen juego. Pero ha habido mucha polémica también con este juego, porque había sus las versiones de consola salieron un poquito, van a salir un poquito después. Y la versión de Xbox, ahí había un detalle también, porque el juego en consolas tiene la posibilidad de el modo cooperativo en pantalla dividida, pero estaba teniendo problemas para sacar esta característica en el Xbox Series S. Y según esto, Microsoft decía que los juegos que salieran en las consolas de Microsoft tienen que tener paridad de características o features. Entonces, si lo tiene el Series X, lo tenía que tener el S también, pero no podían por problemas técnicos. Entonces, pues, ¿qué hacemos? No sé qué. Pero el detalle está que este juego sí tiene este modo en PlayStation 5, que es igual, solamente tiene una configuración. La única diferencia entre las dos que hay es que uno trae unidad de lector de discos físicos y la otra no, pero en cuanto a características es igual. Entonces estaba en este detalle y empezaron a ver que le estaba yendo muy bien este juego en PC y que lo va a tener PlayStation, cómo no va a salir en Xbox. Y dio las manos a torcer ahí Microsoft, al parecer, de que le dijo, ok, puedes sacar el juego. Y en la versión de Series S no va a tener cooperativo de pantalla dividida, pero el online y todo lo demás sí. Y en Xbox Series X sí tiene todas las características que en PlayStation o en PC. Entonces,
de hecho, sí.
Que digo que RPGs han estado muy chidos en este año y los que vienen, y va a haber RPGs chidos para un ratillo.
Oye, de hecho, ok, puedo decir que tengo el Starfield, que estoy jugando el Starfield. Ajá. Y que el próximo jueves doy la reseña. Es todo lo que puedo decir. Sí. Ya leí bien, porque de repente dice...
No, yo soy...
Porque de repente no la vaya a regar, porque si te dan, pues hay una guía de embargo y todo ese desmadre. Gracias a Dios somos de los pocos medios en México que estamos haciendo la reseña de Starfield. Como siempre, agradecemos a Bethesda y a Xbox por la confianza. Quisiera decir más cosas, pero tendremos que esperar hasta el jueves 31 este mes.
Como dices, pues seguramente va a haber reseñas ahí por todos lados, ¿no? Y o gameplays en tu canal o reseñas en...
Voy a plagar
por Control, en Milenio, en YouTube, en el podcast. Sí. Entonces esperen ahí las reseñas de Memo para el próximo 31 de agosto.
Otra cosa, esta semana se anunció, y ahí discúlpense que se escuchan mis perros porque hay un gato que se le ocurrió subirse al árbol que está enfrente. Y ya intenté ir a... Pues le pegué con escoba, pero no se baja el gato. Bueno, esta semana se anunció el Atari 2600, el cual, no sé, bueno, yo sé que Mega no le va a interesar porque me va a dar la contra. Yo sí quiero hacer la preventa. Creo que es una consola que le tengo mucho cariño, que fue mi primera consola de videojuegos, la cual tengo aquí.
Pero es tal cual, o sea, no el lanzamiento, ¿no?
Déjame terminar de dar la nota. Dale. Mega ya se enojó. Mega, ya no te vuelvo a decir nada, Mega. Por favor, Mega, no te vayas. Mega. No, sí se enojó, Mega.
Sí, pues.
Pero no le dije nada feo.
No, pues que no vas por la contra y que no le interesa y que no sé qué. Ah, bueno, pues que no le interesa y por eso apagó todo y ya se fue. Bueno, pero dime la reseña, pues. Yo me quedo callado también, mi amor.
Oye, de hecho, esa foto que tiene Mega ahí...
Ajá.
Ah, dice que va al baño. Ajá. Va. Esa foto que tiene ahí es cuando teníamos el programa de Desvelados Tweetcam, pero bueno, punto de aparte. No sé qué tanto se escuchan los perros. ¿Se escuchan ladrando mucho los perros?
Pero de repente sí, de repente no. Tú no te apures.
Ah, bueno.
Te oyes más tú.
Bueno, esta consola que se anunció va a ser totalmente como era originalmente. Le vas a poner los, de hecho, los cartuchos de aquel entonces. Si tienes cartuchos de Atari, los vas a poder poner en esta consola. Lo cual, por primera vez, aplaudo. Esta sí es una buena consola retro. Que algo que puede haber hecho Nintendo con su mini NES o su mini Super NES. Que a lo mejor podría haber sido retrocompatible con los cartuchos. Porque hay muchos que tienen cartuchos de Nintendo o de Super Nintendo. O, por ejemplo, en el caso de Game Boy Color y demás. Bueno, Atari sí lo está haciendo. Podrás poner los cartuchos... más de miles de cartuchos, porque sacaron un chingo, los podrás poner en esta consola, lo cual también esta consola te da la oportunidad de que puedas conectar por medio de HDMI a tu televisor, computadora, lo que quieras. Tendrá dos controles, los controles serán exactamente como eran los pasados, y vendrá con un cartucho con 10 juegos, a un precio de $129. Ya se puede apartar. Ahorita por el momento no se ve ninguna parte en México donde la puedas apartar. Lo puedes hacer por medio de la página atari.com. Pero el problema es que no mandan a México. Esperemos que en los próximos... Esto sale en octubre. o noviembre, no recuerdo bien la fecha, entre octubre y noviembre, pero espero que al menos en los próximos semanas, las próximas semanas, pues den la oportunidad, alguna tienda se aviente a hacer esa preventa, porque va a haber muchos padres de familia, o mamás, o como nosotros, chavurrucos, que a lo mejor queremos, sí, que queremos tener esa consola, porque de hecho está muy a buen precio. La neta, a mí se me hace buen precio, $129. Y sobre todo si tenemos los cartuchos de aquel entonces, yo tengo como unos 40 cartuchos de Atari. De hecho, a ver, no sé si esté por aquí, no sé por aquí.
Es que para quienes tengan ya cartuchos es muy buena propuesta, porque no es fácil hacer que una consola de ese entonces que esté en buen estado, que la quieres conectar a HDMI o algo para transmitir o compartir o grabar cosas, está complicado. Pero si alguien... Es que, híjole, dijiste que eran $129 por 10 juegos.
Sí.
Híjole, no sé. Es que me acuerdo que comentamos de la del juego este de Atari 50 y que estaba bien chido. ¿Te acuerdas que tenía mucha reinterpretación y de algunos juegos? Viene es parte documental, es una pieza importante de preservación de la historia de los videojuegos y todo, y tiene entrevistas y demás. Y pues ese juego trae 50 juegos al menos y cuesta como $40, $50. Entonces, no, o sea, se me hace chido que esté esta consola, pero creo que es un público así bastante más reducido al que le va a interesar mucho. Porque no está tan barato, ¿eh? O sea...
No, son 129, ya confirmé. No está a la venta para México, solamente Estados Unidos, lamentablemente. Digo, sí, viene con un cartucho con pocos juegos. Ay, joles, que ahorita va Mega en camino para el hospital, dice, mandó un mensaje.
Ah, caray, pues a lo mejor pasó algo ahí con su familia, porque...
No, él tuvo un retorcijón, entonces creo que se le atoró algo.
Ah, caray. Estoy inventando, güey. ¿Cuál hospital? No seas hablador, y yo me estaba preocupando, güey. Como mi urgencia sanitaria de hace rato.
A veces pasa, no hay problema, lo queremos a Mega. Ojalá, sí. Le deseamos todo bien.
Que salga todo bien, ¿verdad?
Esperemos que sí. Digo, la verdad se me hace buena opción, o igual por colección, más que todo, colección, porque sí han salido muchas mini consolas, pero te digo, reitero, aplaudo mucho el hecho de que la Atari te dé la oportunidad de leer cartuchos clásicos. Algo que si Nintendo o Super Nintendo, digo, de aún así fue una maravilla la opción con sus mini consolas, pero el hecho que no tuviera una retrocompatibilidad con cassette, creo que le quitó puntos. Aún así, se vendieron, se siguen revendiendo muy caras, pero hubiera estado genial. Imagínate un mini NES o un mini Super NES con retrocompatibilidad de cartucho. ¡Cállate! Aparte, eso hubiera elevado los precios de los juegos. Creo que eso hubiera sido un boom muy cañón a nivel mundial, porque la gente va a empezar a buscar los cartuchos. No lo fue así, creo que por algo optaron de esa manera. Era más factible, era más, más dinámico.
Yo creo que pero sí, bueno, hubiera aumentado ligeramente el costo de la consola, meterle los circuitos o la entrada para hacerlos retrocompatibles. Y a lo mejor sí, o sea, ahorita Nintendo ya no se beneficia de esa venta de cartuchos físicos porque ya no los vende él. Entonces sería como que va a costar, no sé, $20-$30 más, no tengo idea, por este componente. Y aparte, eso hace que sea más grande la consola y más espacio de stock y bla, bla, bla. O sea, yo creo que es algo que por eso no lo consideraron. Pero sí, o sea, para coleccionistas como tú y otra gente, estaría bien chido, ¿no? Cosa como dices, lo del Analog Pocket. Y ahora que lo haga este Atari nuevo, bueno, este relanzamiento del Atari, pues es bueno para estos usuarios.
Bueno, ya plano, si se fue en emergencia Don Mega, esperemos que todo salga bien, mi Mega. Le mandamos saludos, bendiciones. Gente, vayan, escríbanle al Twitter de Mega-FDC, que esperemos que esté bien de salud, regrese pronto al podcast. No sabemos cuándo vuelva a regresar, si en un mes, dos meses. Ustedes saben, él es muy partidario de la huelga de actores, probablemente pues, se unió a la huelga de locutores.
De creativos.
Sí, de creativos podcasteros. Mega está empezando su huelga de hambre, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya, pues por el día de hoy ya fue todo.
Oye, bueno, rápido, porque algo de Gamescom y que hablando de lanzamientos de consolas raras y con un nicho de mercado chiquito.
A ver, venga.
El PlayStation Portal, güey. Híjole, o sea, es Sony querer entrarle a... Quiero tener algo que como que parezca portátil, pero en realidad no. Las especificaciones así como las tenemos es que cuesta $200, es lo que viene siendo una pantallita con un control ahí pegado, como parece un DualSense partido a la mitad.
Ajá. Nadie lo va a comprar esa madre, y sobre todo porque solamente funciona en Wi-Fi. Te lo llevas a casa de un compa y ya no, a menos que tenga Play, lo podrás usar. O sea, sí,
necesitas un PlayStation 5 que se conecte o sincronice con ese portátil PlayStation, o porque se ve nice o lo que sea. Pero útil no parece mucho, porque comentamos, necesitas tener el PlayStation 5 ahí y que está en la misma red. Por ser reiterativo, no puedes jugar juegos por sí solo. O sea, si lo sacas de tu casa o en otro lado, no puedes jugar con nada. La batería, dicen que dura más o menos lo que le duran los controles actuales, la batería, que sabemos que es como 3 horas. No sé, está bien raro, porque ya está rayando este periférico en casi territorio como si Wii U, que tienes que estar ahí medio pegado casi en tu casa, dentro de tu casa, para que jale. Y también creo que $200 cuesta el Switch Lite, ¿no? Entonces, ¿sí? Y este, pues, puedes jugar todos los juegos de Nintendo, estar offline, no necesitas red. Entonces sí, es muy raro este lanzamiento, pero bueno, ahí está. Salió esto para quien quiera. Ahí fue un anuncio de Gamescom. Y otra cosa también, que no tiene compatibilidad con los dispositivos Bluetooth. Si tienes audífonos, necesitas comprar unos especiales para... No sé, o sea, no sé para quién sacar esto. Ya,
córtale, mi chavo.
Bueno, córtale, mi chavo. Bueno, hablando de cortarle, la noticia que sonó ahí un poquito, que Charles Martinet, quien daba la voz a Mario, deja de ser el quien va a poner su voz. Al parecer nada más porque ya decidieron así ambas partes, y pues bueno, se especula por ahí que pues a lo mejor porque ya tiene su edad el señor, tiene más de 60 y tantos años, y pues a lo mejor ya no, o sea, como quiera es trabajo andar aquí y allá y forzando tu voz y viaje y fotos, y a lo mejor pues ya quiere algo más tranquilo. Y pues sí, lo curioso es que mucha gente, cuando salieron los clips de Super Mario Bros. Wonder, decían, se oye rara la voz de Mario, como, y pues es por esto que él ya no hace la voz ahí, sino
es... Ahora es Chris Pratt.
Eso es el mame, ¿verdad? Que Chris Pratt ahora hace la voz de Mario. No,
¡it's me,
sabe.
Chris Pratt! ¡Yahoo!
¡Chris Pratt!
¡Welcome to Jurassic Park! ¡Yahoo!
¡Yahoo! No, pues nomás esas dos noticias ahí, digo, hay otras cosas, pero bueno, yo creo que fue lo más relevante que salió.
Lo más relevante. Sí. Pues bueno, nos espera una semana interesante. Esta semana, el próximo jueves, hablaremos de ya Starfield. Seguiremos jugando Armored Core 6, sale Sea of Stars y empieza el amontonamiento de juegos. Próximo mes de septiembre sale...
Mortal Kombat,
FIFA, el nuevo juego de fútbol de EA. Vamos a ver qué tantos cambios tendrá.
El Infinity Strash, el de... The Adventure of Dive, ¿no?
Sí.
También.
Sí. Y ahí nos vamos, de todo el amontonamiento de juegos. Y salió Blasphemous 2 también para esta semana, para Nintendo Switch.
Híjole, sí lo quiero jugar, el 1 me gustó bastante.
Sale otro juego de The Crew, Motorfest, The Crew, que es juego de Ubisoft, que a nadie le interesa. También sale Payday 3. Entonces, pues vamos a ver cómo termina septiembre. Finalizamos este mes de agosto. Feliz a todos. Feliz Día del Gamer, que es este próximo 29 de agosto. Jueguen mucho, disfrútenlo. Estén orgullosos de ser todo un gamer. Cualquiera puede ser gamer, menos los que juegan en móviles. Eso no importa.
Dándose la madre sola.
Y aquellos que juegan piratería, pues mucho menos, ¿no?
Ustedes son piratas, no son gamers.
Exactamente. No, no. Feliz Día del Gamer. Les agradecemos mucho, como siempre, que estén aquí presentes en este podcast de Fuera del Control, arroba Fuera del Control en todas las redes sociales y arroba Rodo Wolf en todas partes para que lo sigan y le escriban y le pregunten cosas. Pues sería todo, mi estimado Rodolfo. Nos vemos en una semana.
Así es. Aquí nos vemos con más noticias e intrascendencias de la cultura pop.
Esto fue Fuera del Control. ¡Vámonos!
¡Vámonos!
¡Yahoo! ¡Yahoo! Jurassic Park.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.